Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Estamos en BIB, me sale siempre BIB, no sé por qué.
BIB, ve con tu marido.
Hostia, esa ha sido falete. BIB Coworking, y a mi lado Fran Castillo, del que todavía no se ha hecho sopa, pero llegará en su día.
¿Puedo ponerme en remojo? Como
¿cómo
aquella...
estás? Claro, como, la, como los garbanzos.
No, yo...
Es que está muy duro.
Una... Ojalá. No, pero una chica, no sé si era de... Las webcamers estas un poco hot. Que se bañó ella en un agua.
¿En leche?
No, en una bañera, y comercializó botes de su agua.
De su agua.
Y sacó $1,000,000, tío.
Joder.
Sí. Pues no, no tengo sopa con mi sabor todavía, pero no quiero yo arrancar sin presentar al ketchup de los artículos de la Wikipedia, tío. Que te sirve para comerlo todo mejor.
Claro.
Javier Pou, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad. ¿Quieres empezar tú?
Voy a empezar, tío, porque se viene un tema serio, ¿eh? Hoy.
Se viene, vale. Mira, mejor porque el mío no es serio.
Vale, guay.
Es todo lo contrario.
Hoy vengo a hablar de algo que... Es que tengo mis notas aquí. Que nosotros, aquí en Mallorca, no lo hemos visto venir. Desde la seguridad de la isla, ¿no?
El frío.
No. O sea, yo ya atisbé cierto...
No será China.
Había ciertas señales antes de yo venirme aquí en Tarrasa, pero no las supe leer, ¿no? Y ahora nos está explotando en la cara. O sea, tú sabes que hay muchas películas sobre animales que colonizan la Tierra, que desplazan al ser humano, ¿no?
Los simios.
Planeta de los simios, exacto. Aquí lo tenía, ¿no? Que cogen, evolucionan y le pasan por la cuneta al ser humano y le roban el bocadillo.
Los pájaros.
Pues
las hay, arañas.
Hay una especie que ha arrancado con eso y nadie hubiera apostado un duro por ellos, tío. O sea... Una nueva especie colonizadora que, aprovechándose pues de la seguridad, porque nosotros los despreciamos, ¿no? Esa seguridad que le ha dado nuestro desprecio, y ellos han ido construyendo una revolución a...
Los tiktokers.
A los jibiri. No, animales peores que los tiktokers. No, es que esa es parte del problema, claro. Los humanos nos hemos relajado con mierdas como TikTok, y mientras tanto, seres humanos de la Tierra, hoy voy a hablaros de la revolución de los marranos.
¿Los marranos?
Es que parece broma, pero aquí no hay broma, ¿vale? Claro, tú ahora no lo estás viendo venir, porque aquí no tenéis jabalís en Mallorca. No. Yo recuerdo...
Ah, bueno, pero he visto vídeos de que se van ahí a la basura y a ramplar con todo.
Es que vamos a ir por ahí. Claro, yo recuerdo de en Cataluña, cuando tú ibas por la montaña, hostia, alguna vez me había encontrado jabalís, pero los jabalís, bueno, no le mola al ser humano y se van a la claro, suya. Claro. El caso es que los cerdos, tío, están... haciendo el mundo suyo y atacando puntos estratégicos, ¿vale? Y el narcisismo, lo que tú has dicho, mientras nosotros estamos con el TikTok y nuestra mierda de narcisismo, los cerdos están ahí trabajando.
El ombligo solo.
Voy a remontarme al origen de esto, ¿vale? ¿Cuándo empezó esta revolución, esta colonización del planeta Tierra por parte de los marranos? El detonante, la culpa de que el ser humano vaya a perder su puesto de privilegio en la Tierra es... ni más ni menos que George Clooney.
¿George Clooney?
George Clooney.
Tengo que contar una cosa que pasó el otro día que me hizo mucha gracia, que estaba yo por la calle y pasé por una...
George Clooney.
No, pasé por una peluquería y había... Ponía corte de niño, ¿no? O sea, corte de niño, corte no sé qué. Ponía corte jubilado y había una foto de Pierce Brosnan. Y luego en el otro lado ponía en inglés, ponía Retired Scott, y era una foto de George Clooney.
Pues... Este señor mayor llamado George Clooney en 2006 adoptó a un cerdo vietnamita.
Adoptó.
¿Vale? Y el ser humano, amigo Bob...
Eso es así, pequeñito, ¿no?
Bueno, es que ahora veremos. El ser humano, que es jodidamente inteligente, haciendo gala, ¿no?, de su denominación de Homo sapiens, de que piensa mucho, dice, ¿qué puedo hacer yo para parecerme a un famoso si no tengo ni dinero, ni coche, ni lujo?
Comprarme un cerdo vietnamita.
Me compro un cerdo vietnamita y me lo meto en mi puto piso del tercero B. Claro, el cerdo vietnamito...
Sí, es un chihuahua.
No. Es así. Puede llegar a pesar 100 kilos. Y este es el problema. Empiezan a crecer...
Igual que pasaba con las iguanas. No, que la gente se compraba una iguana y luego hacía su...
Claro.
Y ya dice, ¿dónde mete la iguana?
La peña está con el cochino en su piso de 60 metros cuadrados. ¿Qué hacía? ¡A topa el bosque!
Claro.
No eran conscientes...
Tía, ahora hay un montón de cerdos vietnamitas por el bosque.
Es peor. Es peor todavía. Porque el cerdo vietnamita, al menos... Es menos... Bueno, no es que sea menos agresivo, pero es menos peligroso. Pero bueno, el tema es que jabalís. De repente el jabalí... De repente va por el bosque y dice... Hola, ¿quién eres? Claro, de repente aparece ahí una cerdita exótica, nueva especie, y empiezan a copular entre ellos. Pero aquí viene el problema. Tengo aquí datos, espera que lo busco.
¿Qué sale de ahí? ¿Un jabalí oriental?
Mira, me voy a adelantar. Pues se llama cerdolí. Y es una nueva especie creada.
Cerdolí.
¿Por qué se ha creado el cerdolí? Mira, aquí lo tengo. Un jabalí ibérico tiene el celo, bueno, una jabalí, entre 3 o 4 meses tiene el celo. Un cerdolí, un cerdo vietnamita, tiene el celo cada mes, mes y medio.
Hostia, claro, pues es normal. Se reproducen ahí como...
Claro. Esto viene, mira, aquí sigo con los datos. Un jabalí ibérico tiene una media de 6 crías al año frente a las 16,
hostia,
que tiene un cerdolí. ¿Qué es lo que pasa? Que el cerdolí empieza a conquistar ya no los bosques, las ciudades.
Los jabalís macho decían, oye, que yo solo puedo hacer el amor... pocas veces, 3 meses al año, pero si la cerdolí lo puedo hacer cada mes y medio,
claro, es que
pues se iban allá por ellas.
Es que lo han desbancado. De hecho, empiezan a haber pocos reductos donde haya jabalís 100% ibéricos.
Claro, porque ya
porque está viendo una influencia. Pero aquí seguimos con más problemas, porque el jabalí al menos rehúye al ser humano por su naturaleza, pero es que el cerdo vietnamita está puto loco. O sea, el cerdo vietnamita va a su puta bola, o sea... Es eso, yo te he dicho, yo vivía, en el 2008 vivía en una casa que daba al bosque y algunas veces jabalí se acercaban a la basura, pero era intuirte sí, sí. A ti y se piraban. Esto no, en el Parkwell de Barcelona los ves así, en Tarrasa entraron por la avenida, ¿qué avenida? Bueno, a la gente le da igual, no, por la Riera, entraron por la Riera de Ponent en Tarrasa y hasta la cocina. San Quirze del Vallés también en medio de la plaza y claro, es que están invadiéndonos y entonces llega... Claro, esta especie empieza a reproducirse. A partir de aquí, igual no tengo datos, pero no tengo ninguna duda. Creo que han evolucionado intelectualmente, porque veo que
los... Pero un poco irán a dos patas, ¿eh?
Exacto. Porque te voy a poner algunos titulares de puntos estratégicos que han atacado. Dime tú si esto no está todo estudiado. Arranco.
Hay un sargento, el sargento cerdolí.
Claro. El primero un poco light. Un jabalí ataca con furia a dos hombres y un perro en un parking de Andalucía. Aquí dicen jabalí porque aún era muy nuevo, pero era un cerdolí. Ya están ahí, pero en un parking. O sea, te vas a un parking, planta 3 del Corte Inglés y te aparece un cerdo y te revienta, ¿sabes? Vamos allá, ¿eh? Y no es sensacionalismo este titular, porque fue así. Los cerdos vietnamitas invaden Benidorm. Es que había una familia de más de 40 cerdolís en
Benidorm. Pero según cómo leas esto, parece que está hablando de los vietnamitas que se van a Benidorm. Y son unos guarros.
Los vietnamitas que no dejan todo, tiran todo
por el suelo.
Aquí,
si no tienes contexto.
Es un dato muy importante, porque esto está feo. Hicieron una batida de cazadores y los mataron a todos.
Alá.
Entonces, yo he citado esto porque para mí esto es la batalla cero de esta nueva guerra. O sea, ahí empieza, había rifirrafes claro. Entre especies, pero ahí empieza la batalla y ya le da, no sé si conoces el concepto casus belli, tú al final no puedes hacer la guerra a todo el mundo porque te da la puta gana. Entonces necesitas un casus belli que te dé... Mira, el otro día que estabas en plan romano, tú cuando presentabas a los senadores a hacer una guerra necesitabas un casus belli para que ellos te lo compraran. Pues yo creo que este ya es el casus belli para los cerdos.
Para los cerdos, decir, ah, ¿queréis guerra? Pues vendrá ahora el planeta de los cerdolís.
Este, dime tú que no están evolucionando. Este me encanta, tío. Igual te suena. Es de hace años. Un jabalí sale del mar y sí. Ataca a una mujer en primera línea de playa en Alicante. O sea el jabalí venía nadando de por ahí a lo comando. ¿Sabes cómo la peli de Schwarzenegger?
Que la gente empieza a correr el jabalí para ahí.
Y va ahí y ¡pum! Y este yo creo...
Sí, lo he visto. Pero eso sí que era un jabalí, ¿no?
No, son cerdolís. Luego, cuando si rascas un poco, son...
¿Ves que son cerdolís? Claro, que claro, si son mezclas, se deben parecer un poco a...
Exacto,
a
el tema es... Esto sí que, mira, bueno, un inciso. El tema es que el cerdolí como tal no hay una descripción muy gráfica. Puede parecerse más a un cerdo vietnamita o a un jabalí.
Un jabalí.
Viene siendo como un jabalí. Lo que parece que tienen es el pelo liso de los jabalís, pelaje muy bonito, con el morro feote de los cerdolís. La cual cosa está bien porque menos...
Tienen cuernos.
Algunos sí, pero son como más más cerditos, lo cual está mejor porque menos salvaje. Claro, claro, pero bueno. Sí. Este yo creo que te va a encantar, este titular. Y dime tú si esto no hay ahí una premeditación y alevosía. Shakira atacada por dos jabalíes en Barcelona.
¿Ves? Otra vez podrían ser animales o personas, ¿eh? Claro, en cualquier caso.
Pero esto es verídico, porque ellos viven en Collserola, bueno, una zona de allí de Barcelona.
Con bosque.
Y le atacaron y le rompieron las bolsas al niño.
Pues claro.
Entonces, dime tú si esto no parece como movimientos de una partida de ajedrez premeditada contra la humanidad. Es que está clarísimo.
La guerra de los mundos.
Entonces, yo, llegados a este punto, lo que quiero es, desde aquí, manifestar abiertamente mi apoyo al bando porcino, ¿vale? O sea, yo creo que el ser humano...
Si necesitáis un líder...
No querría yo...
Un topo.
No, yo aquí me había apuntado que podría ser diplomático para el bando marrano.
Claro.
Claro, yo creo que el ser humano viene ya de muchos siglos de rondar mal, ¿no? De que no está haciendo las cosas bien, no remonta y no lo va a arreglar. Pues nada, le dejamos el turno a los cerdos, tío. No, o sea, no empecemos una guerra que no podemos ganar.
No, eso está claro.
Entonces,
no tienen escrúpulos.
Yo acabaría para salvar el culo, básicamente, porque yo, si veo un bando ganador, son los cerdos. Diría que, cerdos que estáis viendo el episodio, somos vuestro podcast de confianza. Esto es Ecléctico Enciclopédico. ¡Bienvenidos!
Ahora lo traduzco. Para que os entienda.
¿Qué me has traído, señor? Pues espero que sea menos bélico.
Cerdos eclécticos. Pues yo no voy a poner tan serio. De hecho, he traído algo que tú me comentaste.
¿Que yo te comenté?
Te veo la idea.
Creo que sé qué dices.
Vale, a ver si la iPad me hace caso. Bueno, tú me comentaste que, como para volver con los chistes, porque hacía tiempo que no contaba ningún chiste, que podría hacer un top de chistes de Carlos Arguiña, ¿no?
Es que es el...
Que es el top.
El máximo exponente, ¿no? Del chiste de este.
Vale, primero, vamos a poner un poco en contexto quién es Carlos Arguiñano, ¿vale? Porque igual hay gente que no lo conoce. Vale, cocinero, presentador de televisión, escritor, empresario y actor ocasional.
Actor, sí.
Eso es la Wikipedia. Estoy leyendo todo lo que leo es de la Wikipedia. Vale. Pues desde el 2010 presenta en Antena 3 un programa que es Cocina Abierta, de Carlos Arguiñano, todos los mediodías. Alguien lo habrá visto, seguro.
Sí, hombre.
Bueno, no, mentira. Desde 2010 está en Antena 3, pero lleva presentándolo desde el 1990 en diferentes canales, ¿vale?
Sí, este no ha parado nunca.
Bueno, es el tío cocina bien, cocina tradicional, y el tío que no es cualquiera, ¿vale? O sea, junto a Juan Mari Arzac, que sonará, y Pedro Subillana, fundaron en el 1970 la denominada Nueva Cocina Vasca. Ostentó una estrella Michelin durante 16
Hostia,
años.
Hostia, yo no sabía que, ¿sí? que él como cocinero en restaurante había sido tan top.
Bueno, está en Zarauz.
Joder, ahora me va a salir más mal meterme con él.
Desde el 82 hasta el 98 tuvo la estrella. Vale, esto yo no lo sabía, que igual vosotros lo sabéis. Entre 2011 y 2017, no tiene nada que ver con la cocina, tuvo su propia escudería de motociclismo.
¿Dónde competía eso?
En raro. Moto 2 y Moto 3.
¿En serio?
Arguiñano y Ginés Racing Team, AGR Team. Hostia. Yo también no lo sabía, ¿eh? Ahora están ahora ya no están ni en Moto 2 ni Moto 3, están en el campeonato de velocidad que se llama.
Que sigo,
de
sigo,
español.
Sigo mucho más en MotoGP, Moto 2 y Moto 3 no sigo tanto, pero
pues
es raro que no lo haya conocido, tío.
Durante 6 años, hasta el 2017 estudió el equipo. Vale, eso. Este es Carlos Arguiñano. Vale.
Claro, contexto, está bien.
El tío se dedica a contar chistes siempre.
Claro, pero vamos a arrancar a esto, pero a lo mejor la gente de Sudamérica que nos ve no tiene ni idea de.
Claro, por eso. Claro. Pues, este señor, ¿vale? Se los cuenta muchas veces también a una pobrecita llamada Ainhoa Arbizu, la chica que sale a veces.
La realizadora.
Que se ríe. No, la que entra a dar como consejos de repente, entra a dar como consejos de nutrición, no sé qué, entra y aprovecha y le cuenta un chiste. Vale, pues yo me he visto un par de vídeos cortos de YouTube donde estaban recopilados chistes, algunos chistes, no he visto un montón, y he recogido 5, ¿vale?
Vale.
Te voy a contar los 5, no necesariamente en orden, tú si quieres
lo
pones el orden. No, pero... Más que puntuar, ponerlos en top 5, ¿vale? Yo te cuento 5 y tú pones del más malo, que te parezca más malo, a menos malo, ¿vale?
Vale.
He puesto, lo primero, un chiste verde. Claro, él siempre cuenta chistes verdes.
Esto está feo,
pero además,
¿no?
Este es educativo también.
Vale. Estoy aquí poniéndome el 1.
Es educativo. Tengo que decir esta palabra porque es... Lo tengo que decir. Luego, si hay que poner un pitido, se le pone, pero tengo que decirlo. Vale. ¿Por qué al pene se le llama polla?
Ya, ya sé, Iván. Es que lo sé porque lo he visto explicado por él.
Pues se le llama polla porque está encima de los huevos.
Vale, mira, este le voy a poner...
De momento, vale, te dejo escuchar los 5.
Lo voy a poner en el 3 de momento. Ahí, ni mejor ni peor.
Vale, vale. Luego, siguiente. ¿Cómo les llaman los caníbales a los paracaidistas?
Este va bien, solo por la expectativa que me está generando ya me está gustando.
Tocinitos de cielo.
Bueno, este... Va el 2, va el 2. De momento es el 2.
No, pero si es bueno, va al final. Tienes que puntuarlo. De más malo a menos malo. Porque en teoría son malos todos.
Vale, pues el 4.
Claro. Siguiente. Un matrimonio gay de dos hombres.
Esto va mal ya, ¿eh?
Adopta un niño de 6 años, ¿vale? Y el niño le dice al padre: jope, papá, vaya chorra tienes. Y dice el padre: ya verás cuando veas la de mamá.
Digo,
este es el nivel, es que este es el nivel de Carlos Arguiñano, ¿qué quieres decir?
Pero,
y esto es de los más malos, ¿eh? Me he leído más. Este podría ser el 1, ¿eh?
Este es el 1, tío. Este es la
vale, quedan dos.
Chorra, has dicho, ¿no?
Creo que deja el último el mejor, aparte de los tocinitos de cielo.
Vale.
Otro. Doctor, creo que las ostras que me comí ayer no me han sentado bien. Dice, ¿qué aspecto tenían al abrirlas? Ah, que había que abrirlas.
Malísimo, tío. Que igual contado con él, por, con su acting,
no,
te ríes.
No,
no, sí, vale.
Igual de malos. Vale, y el último. Y luego ya me dices tu ranking. El último. Había uno por la playa que estaba gritando, ¡mujer! 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 Y se le acerca uno y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que he perdido a mi mujer. Y otro dice, pero llámale por su nombre. Y dice, es que se llama Socorro. Este es bueno.
No, tío. O sea...
Es bueno, no me
vale,
jodas.
Vale, lo tengo ya.
De más malo a menos, ¿eh?
Vale. El más malo para mí, el 1, es sin duda el de la chorra. Ya verás cuando veas la
niño,
chorra,
¿no?,
de tu madre. Ese ha sido... nefasto,
este de mal
gusto.
Gusto.
No había por dónde cogerlo. Segundo, el del socorro. O sea...
Pues es buenísimo.
Pero si parece el típico... ¿Sabes lo típico de Juan y medio con los niños y sale el niño musalado con todo un chiste? ¡Ah!
Claro,
pero es un niño que mataría a puñetazos.
Pero
pues
es
el chiste que contaría
ese puto niño. Si se
pone a gritar
socorro, niño, socorro, pues si van a decirle que, no, que te ha pasado algo.
Lo he entendido. O sea, no hace falta que me lo explique. Vale. Número 3. El de las ostras. Bueno.
Es de vascos ese. Es de vasco.
Mucho, muy bueno tendría que ser el acting para que lo compre.
¿Qué va? No lo es.
Luego, vale, el de la polla porque está encima de los huevos. Venga.
Es educativo ese.
Te lo compro. Y luego el de los tocinitos del cielo.
Ese está bien,
tío. Porque claro, es que a mí me gusta mucho, lo sabes, en impro, cuando se mezclan cosas que dices,
ya, tío,
no sí. Puede ser. O sea, paracaidistas y caníbales. Es que es como una premisa, tío. Tú con esto activando sería ya...
Claro,
joder.
Ya te da para un par de escenas, ¿eh?
Me quedo con el...
Pues el mejor, luego que la gente diga, que no haga, si no quiere hacer el top, que diga cuál es el menos malo de los chistes.
No hay ni un capítulo
que
a nivel de lenguaje lo salvemos como para que YouTube...
Ya,
no,
es que tenía que contarlo. Si no me pones un pip.
Ah, por eso recuerdo suscribiros y dar likes y todas esas mandangas que
sí, nunca
recordamos.
Lo decimos, ¿eh?
No, porque me parece de mal gusto, es como muy de pesado.
Ya.
Pero es verdad que entre
que
no
que
lo decimos.
Da like a ella misma, yo no hago eso. Claro. No lo hacemos nosotros, no damos like.
Pero claro, entre que no lo decimos y que YouTube. Porque
ya, sí,
canibalismo
no.
Le parece mal, lo hemos tocado. ¿Qué más? Has dicho lo de la polla, los huevos, los gays. Ya está. Hoy. Este,
los cerdolís,
bueno, claro.
Cerdo, no sé. Cedro.
Bueno,
pues vamos con la efeméride, ¿no? Ya
sí,
nos hemos reído bastante.
Llevamos 20 minutacos ya de episodio.
Pues venga,
vamos con el efeméride. Que este, vamos allá. A ver.
Día 29, si no voy mal, de octubre ya, el último capítulo de octubre, martes. A ver, dime a ver.
En el 89 ganó las elecciones generales Felipe González, que parecía que iba a traer la democracia, pero luego
qué
ha
bajón.
Sido un corrupto de la hostia, o sea que esto no lo vamos a tocar.
A ver,
ah, mira, diciendo. Mira, esta, porque, claro.
Creo que sé cuál vas a decir.
Sí, porque ya que viene Halloween, tal día como hoy, en 1993, se estrena Pesadilla antes de Navidad, de Tim
ya
Burton.
Hace peliculón, ¿eh?
¿Qué te voy a decir? ¿Qué onda tú con esta peli?
Pues la he visto menos de lo que me gustaría, la verdad. Yo ahora me dices cuál es el argumento y no me acuerdo. Me acuerdo del principio, que el principio cuando cantan y presentan un poco así. Skeletor, el perro, ¿cómo se llama el perro?
Es que es lo que te voy a decir, sumándome a lo que dices, no me acuerdo muy bien de escenas o del guión, porque
ya, yo tampoco.
Que Jack, de algún, Jack era
Jack,
era
Jack Skeletor, ¿no? Jack, ¿no? Sí.
Lo tienes ahí ya, vale.
Espérame. Bueno, le daba el, vale, le daba el hipervínculo.
Lo abrimos y todo, vale.
Hombre, para sí, contar un poco qué era, vale, esto.
Bueno, a quien no lo haya visto, esta película es una película que va sobre Jack Skeletor, que es como el alcalde... Bueno,
de Tim Burton, que no lo hemos
dicho. De Tim Burton, que es el alcalde o algo así del país de Halloween, y descubre el país de la Navidad. Y quiere ser él Papá Noel.
Más o menos.
Más o menos. Lo que te iba a decir es que, sin acordarme muy bien de qué iba de las escenas, me acuerdo de mogollón de canciones, tío.
Ah, yo no.
¿Quién es? ¿Qué es? Son luces de color. ¿Qué es? O me gusta mucho también un trozo de dice... yo siempre estoy debajo la escalera. Tengo arañas en mi cabellera.
Es que no me acuerdo,
pues, ese tío cantando así, que te presentan el monstruo de debajo de la escalera, de un recoveco.
Sí, claro.
Es un pensamiento intrusivo.
Harry,
o sea,
Potter.
A lo mejor yo estoy...
¿Era Harry Potter?
Claro, vive en ese azulí. Pero a lo mejor yo estoy en la moto a las 7 de la mañana, bajando a currar o algo, y de repente pensamiento intrusivo. Yo siempre estoy debajo de la escalera. No sé,
me tengo más por mano la novia cadáver.
Música de Danny Elfman, de hecho, que dice que le fue una maravilla. Danny Elfman, sí, Danny Elfman hizo Carglass y luego se hizo famoso con esto.
Mira, voy a leer el trozo que no lo sabía, que dice que la peli tiene su origen en un poema escrito por Burton en el 82.
Sí.
Mientras trabajaba como animador en Walt Disney.
Exacto, el tema es que él...
¿No hay un corto? No sé.
A ver, no me quiero mojar mucho, ¿vale? Pero juraría que él tenía esta idea en la cabeza, pero no acababa de encontrar cómo sacarla.
Es que, perdón, ¿eh?
¿Qué?
Que la voz de Sally de la peli es de Catherine O'Hara.
¿Y esta era?
Esta.
¿Y quién es Catherine O'Hara?
Tío, ¿no te suena? ¿La madre de Solo en casa, por ejemplo?
¡Ah! ¡Hostia, sí! ¡Sí!
Es prota de una serie que se llama Schitt's Creek, por favor. Si no, es una comedia. Si no habéis visto Schitt's Creek, es una serie buenísima, una sitcom guapísima.
Yo creo que la empecé y no me...
No, yo
la
he visto
el padre de...
Sí, Eugene Levy.
Pues vimos un capítulo,
y el
no...
hijo es el hijo de verdad. El hijo.
Ya, no me acabo tampoco.
Hostia, pues a mí me gustó mucho. Y Catherine O'Hara es la hostia.
Estoy viendo y me está gustando mucho.
Catherine O'Hara también.
Sí. Bueno, no toca nada. Estoy viendo From, no sé si la has visto.
Sí, he visto la primera temporada.
Estoy en ella todavía. Me está gustando, ¿eh?
Tengo que ponerme con la 2 y la 3. Sí, sí,
vale,
es muy guay.
Hablaremos entonces de esto. Vale, pues iré
a ver, no me acuerdo. Hace un montón que la vi, pero...
¿Tanto hace que salió?
Sí, hace bastante. Sí, de hecho, ahora ha salido la tercera temporada.
Vale, guay.
Pero me gustó y quiero...
Pues me está gustando.
Quiero volver, quiero seguir viéndola porque está muy chula.
Bueno,
yo ahora me ha dado por el anime, estoy viendo mucho anime.
He visto, mira, la recomiendo, que me la recomendó además una amiga mutua. El Samurái de Ojos Azules.
Ah, sí.
¿La has visto?
Vi el primer capítulo, es que no tengo Netflix, lo vi en su momento.
¿Y no te gustó?
Sí.
Ah, vale, o sea, a mí me ha gustado porque el tipo de animación no es tan exagerado como las de Spider-Man en el Spider-Verso, pero es de esto que utilizan 3D y a mano y es muy bonito. Bueno, volviendo a... el stop motion. Hay que decir que esta es una de las pocas películas, ¿no?, que existe en stop motion por la complejidad que tiene el hacerlo. Y a mí me parece una maravilla. Siempre... Joder, tío. Si esto era... Yo vi un... Es que es lo que te digo, para lo que me gustó, hace mil años que no la veo, pero sí que vi un documental... Sí. Vi un documental de cómo se hizo y tenían... Como tengo yo de Warhammer, de las cajitas así, pues... Con cabezas, con ojos,
claro.
Con no sé qué, foto. No, los ojos iban imantados, los ponían, uno un poco abierto, uno un poco cerrado,
brutal.
Una locura.
O sea, es un trabajazo. Bueno, pues, peliculón, y ahora para que se acerca Halloween, pues una buena opción para ver.
Es que, claro, la fecha no fue casualidad, ¿eh? Sacarla un 29 al
claro,
final.
Lo sacaron a posta. Pues nada, vamos a darle caña, vamos con el primer artículo. Bueno, ¿quieres decir algo más? Perdón.
No, que si esta película se mira en Halloween o en Navidad.
Mirando para abajo, porque se me ha aportado el cordón y me está poniendo nervioso.
Pero no tienes que andar ahora, así que no es un problema. No, relájate.
Escucho el titi.
Vale, pues...
Bueno, dale al botoncito random, me dices a ver qué te sale.
Creo que vamos a ir otra vez más con un todo o nada, ¿eh?
Todo, venga.
Porque ya llevamos ya más... ¿Eh? A ver.
Que hay que cenar, hombre.
Mira... Pues hablando de comida.
Anda.
Comida de avión.
Oh. Como hostia, se puede decir mucho. Comida de avión, ¿eh?
Es que me encanta que haya gente que diga, voy a hacer un artículo de la Wikipedia.
Espera, comida de...
Dale, a ver. Voy arrancando de mientras, sí, mientras lo buscas. La denominada comida de avión, o también menú de aerolínea, es una comida servida durante el vuelo a los pasajeros de las aerolíneas comerciales. Estas comidas se preparan de forma especial para ser servidas a los pasajeros y forman parte del servicio de catering. Vale, bueno, dicen que te las sirven las azafatas y que las primeras...
O azafatos.
¡Ojo! Las primeras comidas aéreas fueron servidas por la compañía aérea británica Hendley Page Transport en 1919.
Antes no comían, ¿eh?
Hostia, pero ya en el 19 y de la ruta Londres-París, que tampoco era tanto rato.
Daban bocadillos, ¿no?
Claro. Podían elegir entre una selección de bocadillos y frutas, sí, no había más. Bueno, en...
Característica. Hostia, hay una sección de cubertería.
Me flipa que la gente cree esto. Calidad. La calidad de las comidas ofrecidas durante el vuelo pueden variar entre una compañía y otra. Y los precios cargados a los pasajeros suelen variar de la misma forma. Mira, dicho esto, me pedí ahora cuando fui a Irlanda.
Mira la foto un momento. Mira la foto esta del entremés de China Airlines. ¿Eh? Otra vez. Los chinos otra cosa, ¿no? Pero para esto y para las presas lo hacen bien, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Pues sí, sí, da gusto, un restaurante. ¿Eh? Hostia, sí, sí, sí. ¿Eh? Pero a saber lo que
voy
a
decir.
Pagué yendo a Irlanda con... Ahí voy a decir la marca. No, estos que son naranjas, ¿vale? La aerolínea, vale, está...
Easy.
Joder, tío. Take easy, man. No sé si fueron 4 pavos, tío, por un café que yo pensaba que al menos sería de Nespresso o algo. ¡Joder! Es imposible, ¿no? Hacer publicidad. Son unos polvos y te lo mezclan así.
Es un lacao.
Pues sí, me hicieron un lacao de café vomitivo, tío. Y pagué como 4 pavos, ¿no?
Que arriba, en las alturas el dinero vale menos.
Vale, aquí dicen, es que no sé ni cómo desarrollar esto, que les... Que las comidas servidas en un vuelo se congelan, pues, claro, normal, pobre.
Claro, pero porque claro, arriba hace más frío.
Y véase también TV dinner.
¿Qué es eso?
Cena congelada o comida de microondas. Vaya tela. Uy, esto algún día le vamos a dar caña. Pues hostia. Oye, mira, me viene a la cabeza, no sé si igual a ti estamos en el mismo mood, pero de hecho era una sección que algún día quería preparar. Porque el otro día que fui a Barcelona, por curro, que fui bien temprano, entonces tenía que coger el avión como a las 6 y pico, dije, no voy a madrugar más de lo que toca. Y llegué el último a subir al avión otra vez. Que
eso está feo, hacer
ya está, está feo, está feo.
Sobre todo porque yo, para el que lleva el vuelo, porque yo he sido de esos.
Tú habías trabajado en un aeropuerto,
tú quieres,
¿verdad?,
irte rápido y subes en plan, subes en plan a las chicas o a los chicos y te dicen, no, falta uno, y tú, mierda.
Pero te diré
una cosa. Vas a preguntarle al piloto. El piloto es el último que decide. Si el piloto dice, no nos vamos, te hubiese jodido. Eso es porque el piloto que te quiso
operar. No, pero fue casi nada. Que lo pero sepas. Te explico. Dime tú, ¿pero no crees que la gente no sabe viajar en avión? Y que igual ahora podríamos dar algunos tips para que aprendan a viajar en avión.
Da, claro.
Voy a empezar por uno muy básico. Uno muy básico, ¿vale? Tú coges tu bandeja y pones tus cosas. No, mira, antes incluso, para hacer menos
cola. Ah, el control.
Yo cuando estoy esperando, ya, mientras espero, me quito el cinturón.
Claro, las botas.
Vas preparándolo todo. Eso te puede llevar a agilizar mucho la cola. Tip número 2. Y este me pone histérico. Cuando tú dejas la bandeja y pasa por el control y vas a coger la bandeja,
ya, sí,
no se espera que te vistas o cojas tus cosas ahí, porque tú has sacado el portátil y tal. Coges la bandeja.
Que para eso hay unas mesitas luego ahí.
Exacto, esas mesas de ahí no están de postureo. Dejas tu bandeja y entonces ahí lo haces. Eso agilizaría mucho. Tip número 3. Estas son cosas que hubieran hecho que yo hubiera llegado a tiempo, ¿eh?
No, claro. Vale. No te jodas, sal antes de casa. La culpa de los demás.
Las cintas automáticas estas. ¿Sabes?
Sí.
Que
avanzan. Ya sé por dónde vas.
No son para que tú te quedes ahí quieto.
Es para ir más rápido.
Es para ir más rápido. Pero se me puso un grupo de guiris delante, pues ya está. Yo ahí... Ta, 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 ta,
pero
ta,
tú
ta,
dices... Hey.
Luego,
excuse me.
Tip número... Me he perdido, creo que es el 5.
El 4.
¿Este es el 4?
Sí.
Vale. No tiene nada que ver, pero es una cosa que oí yendo... Creo que fue en el vuelo de ir a Irlanda. Ponerte un celo en el ombligo no ayuda a que no te marees.
¿Ponerte un celo en el ombligo? ¿Quién ha tenido esa idea?
Fue yendo a Irlanda.
Pero eso es sugestión.
No, eso es sugestión. Pues teóricamente, ¿por qué ayuda?
Sí ayuda, pero no sabes por qué.
La realización nos trolea.
Sí, sí, exacto.
No, claro, voy a desarrollar por qué. Porque vale. Escuchando conversaciones ajenas, está feo, pero había una chica pues recomendándolo y yo me tapo mi ombligo y gracias a esto no pierdes cierta energía cuántica de esa y no te mareas. Pues no, no hace falta.
¿Y si te tapas así?
¿Eh?
¿Te lo tapas así?
Claro, pero es más incómodo. Para eso ponte un celo, pero...
Ya.
Pero bueno, igual buscar el celo puede hacer que te retrases y vayas como muy nervioso.
Si lo pides a azafata.
Y ya para acabar, ¿vale? Para tú... Parece lógico, pero yo creo que hace falta explicarlo. Para que tú puedas salir del avión, hace falta que el de delante haya salido también, ¿vale? O sea, es sencillo. Es si tú estás
claro,
en la fila número...
El pasillo es así.
Claro. Si tú estás en la fila número 5, se levantan los de la 1... arrancan, los de la 2, arrancan y así cuando a ti te llegue, sales. Parece súper lógico, pero ojo, no. Yo he tenido enganchadas con gente ahí de, pues eso, de empujarte y tal, digo que no, tío, te
que la gente se levante, nada más llegar la gente se levanta
y ya van.
En plan, pues si no, tranquilo, no han abierto. Sobre todo si, claro, si están en ventanilla y quieren salir y en plan...
No, pero tú, gente
pues,
que...
Yo estoy en el
gente,
pasillo y no me voy a levantar.
Lo típico, aterriza... Y ya escucha, clac, 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 se sí, empiezan sí, a quitar claro. Los cinturones al loco y van corriendo para adelante. No, tronco, no va así la cosa. Y mira, he dicho que acababa, pero creo que ya con esta sí acabo. El tema de aplaudir.
Ya van 7.
El tema de aplaudir. Ah.
O sea, yo creo que a un piloto eso le debe sentar mal.
Claro, ¿qué expectativas tenía? O sea, claro. Si realmente eres capaz de aplaudir cuando acaba un vuelo, ¿para qué coño subiste? O sea, yo soy un avión súper convencido de que no se va a estrellar.
Claro.
O sea, también he cogido cientos, pero yo... O sea, si tú acabas aplaudiendo...
Es que no ha ido muy bien.
Cuando tú sientas ese feeling, se llama ansiedad, no lo hagas. Porque ese miedo te puede llevar a la supervivencia.
De ahí salieron Destino Final.
Hostia, gran peli para salvar, ¿eh? La semana pasada que hablábamos de pelis que...
La primera, las otras ya.
A mí me mola, como, ¿no? Empieza la escena y dices, hostia...
Es como
¿cómo
Sau.
Va a morir aquí, sabes?
Como Sau.
Sau.
No me gusta.
¿No te gustó Sau?
No.
A mí la 1 sí.
No he visto ninguna más. Bueno, no sé si la 1 la he visto entera.
¿Y sabías el final?
No. No, si no la he visto.
Fuck.
No entera. Yo solo sé del tío en bicicleta.
No, pues es brutal, tío.
Bueno, ya no te da tiempo para más, ¿no?
No.
Bueno, va a preguntarte
estamos otra vez pasado de tiempo, tío.
¿Con qué te quedas?
¿Con qué me quedo? Comida de avión me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado la comida de avión?
Pero... No. Me voy a quedar... Claro, es que estaba recopilando. El chiste de... Cuéntame otra vez el chiste ese, por favor.
Vale, te lo cuento.
Bueno, no, di primero con qué te quedas tú y cerramos el capítulo con el chiste.
Vale, yo me quedo con los cerdolís.
Te han gustado, ¿eh?
Team Cerdolí. Estamos con vosotros. Si queréis venir...
Ay, no hay croma. Hubiera molado meter una bandera cerdolí de fondo.
La podemos hacer. Si queréis manifestaros... Esto claro. Puede ser una buena plataforma para llegar a todo el mundo.
Cerdolí,
tenemos muchos oyentes.
Frente revolucionario Cerdolí.
Y bueno, acabo con el chiste entonces.
Venga.
Bueno, adiós a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. Y ¿cómo llaman los caníbales a los paracaidistas? Tocinitos de cielo. Chao, chao. Whatever you're craving, we got you covered. Fish dicks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.